En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Queremos dar la bienvenida a nuestra familia Perseverancia. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con ustedes. Y queremos empezar con nuestra familia Perseverancia, rezando a María. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. María es la Madre de cada uno de nosotros. Y en la soberana invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar a nosotros, María, de venir con nosotros y estar con nosotros, rezar por nosotros, llevándonos a Jesús, rezando esto. Dios te salve María, llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, queremos ahorita, hermanos, rezar, invitar a nuestro guía espiritual de venir con nosotros. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. También el Espíritu Santo es el don de los dones. Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es el consejero. También el Espíritu Santo es el Consolador. El Espíritu Santo también es el Maestro Interior. El Maestro Interior. Y San Pablo dice que Nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, Padre o Papi. Queremos invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros. Para que nos dé mucha luz. Y además el fuego interior del amor. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, enciende en ellos. Ven Espíritu Santo, viene y danos tu luz. Danos tu luz. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San León Magno, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hermanos, es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Como siempre, es un gran gusto estar con ustedes y para darles todavía más ánimo, yo prometo de rezar por ustedes, de ponerles sobre el altar, rezar por ustedes, ponerles sobre el altar, en la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. La Santa Misa es el Opus Dei, es la obra grande de Dios. Por eso voy a poner sobre el altar nosotros para que podamos estar abiertos. Estar abiertos. Al Espíritu Santo. Abiertos al Espíritu Santo. Y rezar así, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención gustaría rezar por nosotros que podamos seguir con nuestra formación permanente. Seguir aprendiendo, creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Cierto que estamos en un proceso de formación permanente en nuestra fe. Tercero, me gustaría rezar por la conversión de los pobres pecadores. Por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente rezar por los especialmente rezar por los moribundos. Por los moribundos. Por aquellos que van a morir hoy, especialmente aquellos que están muy lejos de Dios. Aquellos que están muy lejos de Dios. Son muy lejos de Dios. Bien, hermanos. Hoy, en nuestra plática, hay mucho para cubrir. Pero me gustaría empezar con ustedes hablando un poco sobre lo que pasó en los últimos dos días. Ustedes tal vez saben que había algunas proposiciones en California, además en Michigan, además en Vermont, tres estados. Donde fue una proposición sobre el aborto. Lamentablemente, Proposición 1 en California ganó en favor del aborto. Proposición 4 en Michigan había ganado también. Y además en Vermont. Entonces son tres estados que han ganado la proposición de promover el aborto en forma total. Tanto que en California ahorita se va a permitir de hacer aborto hasta los 9 meses. Algunos lugares están tratando de promover hasta que se nace el bebé de poder matarlo. Estamos en tiempos muy feos. Por eso una cierta tendencia de desanimarse. Pero hermanos, el desánimo no viene de Dios, el desánimo viene del diablo. El diablo quiere llevarnos a la desolación. Por eso, debido a estas medidas y leyes que van a imponer en contra de la vida humana, que sabemos que la vida humana empieza con la concepción hasta la muerte natural, yo le voy a decir la acción más grande que podemos hacer. Es la Santa Misa. Es otra intención que me gustaría poner sobre el altar. Yo voy a ofrecer la misa. Yo voy a ofrecer la Santa Misa. La Santa Misa. Donde ofrecemos el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús a Dios Padre. Estamos ofreciendo el cuerpo y sangre de Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué no ofrecer la misa en reparación por todos los abortos cometidos? En reparación por esas leyes, quienes fueron aprobadas. Y rezar en reparación, en prevención. Podemos pedir en prevención de abortos programados o planeados en el futuro. Entonces, la misa encapsula el pasado, presente y futuro. Pasado, los millones de abortos quienes fueron procurados y cometidos desde Roe vs. Wade. Los que están haciendo ahorita, trata de pedir mediante la sangre de Cristo y el Madre María de prevenir todos los abortos con la sangre de Jesús y el manto. Y el manto de María. y animales. Pensaba hacerle este comentario sobre las votaciones que tuvimos. Bien, hoy, hermanos, nosotros celebramos un santo grande que se llama San León Magno. Luego tenemos una carta corta, pero muy sustanciosa, de San Pablo a Filemón. El Evangelio, los fariseos preguntan a Jesús, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Cuándo va a venir? Y Jesús les responde. Eso sería, hermanos, nuestro programa por hoy. Bien, empezamos con la persona del Papa. El nombre del Papa es el Papa León Magno. Raras veces, hermanos, tenemos un santo que se llama Magno. Es un título grande que queremos atribuirla a Juan Pablo II. Pero hay San León Magno, San Gregorio Magno, y hay una mujer, Santa Gertrudis Magno. Entonces, San León Magno es un papa que queremos invocar su presencia porque debido a lo que está pasando hoy día en el mundo. Él nació en Italia en el año, más o menos el año 400. Y murió hoy. Usted nota que los santos, el día de su muerte es cuando nacen en el cielo. Y el día que nace es... El día que muere es el día que nace en el cielo. Y luego, este Papa es el Santo Padre, también él es un doctor de la Iglesia. Cuando decimos doctor de la Iglesia, significa un hombre o mujer santa, conocida por su vida de santidad. Y al mismo tiempo, su sabiduría. Los dos S, santidad y sabiduría. Y normalmente hay escritos que había hecho. Santidad, sabiduría y los escritos. Este Papa, como hoy, estamos en un tiempo muy tumultuoso, tempestuoso en el mundo, en la Iglesia. Este Papa vivía en un tiempo bastante difícil también. San León Magno tenía talentos numerosos. Uno, el don de la administración. El don de la organización. era un grande pastor, amando sus ovejas. Además, un buen escritor. Y sus prédicas, muy profundas, muy espirituales. Ejemplo, por la Navidad, nosotros leemos una de las prédicas de León XIII, donde dice, cristianos reconozcan su dignidad. Cristianos reconozcan su dignidad. Esa es la segunda lectura por la Navidad en la Liturgia de las Horas, tomada de Papa León Magno. Él tenía que luchar con problemas dentro de la iglesia y problemas fuera de la iglesia. Problemas fuera de la iglesia fueron varios. Le voy a mencionar dos. Había un soldado, emperador de Hungría, su nombre era Attila. Y él tenía la intención de atacar Roma. Y León Magno salió de Roma encontrándolo en el camino, en la nieve. Y el Papa León Magno le regañó, reprochándole. Y Attila se quedó de rodillas pidiendo perdón. ¡Qué fuerza! ¡Qué valor! ¡Qué liderazgo! ¡Qué amor! Él estaba tratando de proteger las ovejas de los lobos. Otro fue los vándalos, ellos han penetrado Roma, quemando edificios, robando. Y cuando ellos se fueron, León Magno no podía impedirle, pero tuvo que reconstruir la ciudad de Roma, de los vándalos. Si eso no fuera suficiente, había dentro de la iglesia dentro de la iglesia, en campo teológico, fallas. Para que ustedes sepan poco de historia, los primeros siglos de la iglesia han surgido varios errores en manera de pensar, especialmente sobre la persona de Cristo. Las herejías más comunes en los primeros siglos fueron arianismo, nestorianismo, donatismo, manicaísmo, fueron cuatro de los errores más comunes. Él llamó el concilio de Calcedón y cuando él habló, la gente decía, Jesús, Pedro habló primero de León, dando más hincapié en la importancia de la persona del Papa como representante de Cristo. Y ese Papa había dicho con mucha claridad, la persona del Papa. Ecco dicho, la persona de Cristo. Y es decir que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo tiene dos naturalezas para una persona. Las dos naturalezas de Cristo. Las dos naturalezas de Cristo, ¿cuáles son? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y las dos naturalezas unidas en una persona. Se lo repito, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Jesús es Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero él tiene también la naturaleza humana. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Se lo repito, ¿ok? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. La unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina, esta unión empezó con el sí de María. Cuando María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. En ese momento, el Espíritu Santo cubrió con María, se llama la Shekinah. Y María concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa se llama la encarnación del Hijo de Dios. Los teólogos lo llama la unión hipostática. La unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina. Esa es la unión hipostática. Muy bien, entonces este Papa, León XIII, tuvo que clarificar esto. Entonces vamos a pedirle a Papa Leo Grande de rezar por la Iglesia, rezar por el Papa, rezar por los cardenales, rezar por los obispos, rezar por los sacerdotes, rezar por la Iglesia Católica, para que pueda ser una luz que brilla en medio de la oscuridad del mundo. Amén, así sea. San Leo Magno, ruega por nosotros. Bien. Ahorita pasamos a las lecturas. Hoy la primera lectura es muy interesante. San Pablo había escrito muchas cartas. Esta carta de San Pablo es, yo creo que es la carta más corta que hay. Se llama la carta de San Pablo a Filemón. Se lo repito, la carta de San Pablo a Filemón. Para darles contexto, para darles contexto, San Pablo tiene las cartas que se llama Carta de Cautiverio. Cartas que San Pablo había escrito cuando estaba preso. Por ejemplo, en Roma, en Efesio, en Carta a los Filipenses, San Pablo pasaba de una carta al otro, al final, especialmente al final de su vida. Para que sepan. Entonces, para entender la carta de San Pablo a Filemón, deben entender esa idea de San Pablo en la cárcel. Que esa carta corta viene de la cárcel. Entonces, en el tiempo de Pablo y Jesús existía un rango social muy extendido, muy aceptado por la sociedad. Era la realidad de la esclavitud. Era parte de la estructura, de la fábrica de la sociedad hace 2000 años. Entonces, para entender bien esa carta, tiene que entender Pablo relacionado con dos personas. Filemón y Onésimo. Se lo repito, San Pablo, su relación entre Filemón, el título de la carta, y Onésimo. Y Onésimo. ¿Y quién era Filemón? Filemón vivía en Colosse, donde San Pablo, carta a los Colosenses, era de Colosse. Y Filemón fue un hombre que tenía medios económicos. Él tenía tierras y él tenía también esclavos. Esclavos. Parte de su propiedad. Bien, resulta que uno de sus esclavos, con el nombre Onésimo, se escapó. De Filemón. Es interesante que el nombre Onésimo es un juego de palabras. Onésimo significa útil. Y va a tener el juego de palabras. Era inútil para ti, pero ahorita es útil para mí, dice Pablo en la cárcel. Es un juego de palabras. Onésimo significa útil. 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 Entonces, Onésimo se arranca o se escapa de Filemón y lo agarran y termina preso. San Pablo, en una de las cartas, dice, no se puede encadenar la palabra de Dios. No, eso no. No se puede encadenar la palabra de Dios. Preso San Pablo, mediante su predicación, había convertido Filemón. Preso podemos decir que Filemón era el hijo espiritual de San Pablo, predicando la palabra de Dios, aceptó y recibió el sacramento del bautismo. Preso Filemón tenía una deuda moral y espiritual a San Pablo. Ahorita San Pablo se encuentra en la cárcel con este esclavo escapado, Onésimo. Y como es la costumbre de San Pablo, él predica la palabra de Dios en la cárcel, y Onésimo, oyendo la predicación de Pablo, abre su corazón y acepta la palabra de Dios. Abre su corazón y acepta la palabra de Dios. Y acepta el bautismo. Entonces ya tenemos Pablo en la cárcel, Onésimo al lado, Filemón fuera, y San Pablo, un hombre muy inteligente, y San Pablo también quiere un ciudadano romano. Él conocía muy bien las leyes romanas. El Imperio Romano era muy fuerte, pero muy estricto en muchos sentidos. Y podría ser que cuando un esclavo se arrancó escapándose del dueño, podría haber sido la pena de muerte. La pena de muerte. Entonces San Pablo está intercediendo por el esclavo, Onésimo, y escribe la carta. Es una carta que manifiesta realmente podríamos decir el corazón de San Pablo. Es una carta corta, pero muy sustanciosa. Una carta que manifiesta la ternura, la dulzura, la compasión, la misericordia, la bondad, la caridad del corazón de San Pablo. Es casi corazón de una madre muy tierna hacia sus hijos. Y la esencia de esta carta es lo siguiente. San Pablo está implorando a Filemón de no exigir justicia por el esclavo que le falló. De no exigir justicia. Y San Pablo dice que él, que tenía mucha autoridad en la iglesia, a pesar de sus cadenas, tenía mucha autoridad en la iglesia, prácticamente está diciendo que él podría decirle a Filemón simplemente con palabras autoritarias, palabras tajantes, palabras fuertes. Podría decirle, bajo obediencia a Filemón, simplemente de perdonarle la falta. Pero San Pablo no quiere tomar esa táctica de exigir la fría justicia que podría haber hecho. Más bien, San Pablo quiere que Filemón de ejercer la misericordia, imitando a Dios. La virtud más grande de Dios es su misericordia, la misericordia. La misericordia. La misericordia. Entonces, simplemente de recibirlo en la casa, perdonar lo que había hecho y aceptarlo con amor. Con esta misericordia, San Pablo también estaba diciendo que la relación entre Onésimo y Filemón cambió. Y cambió especialmente, debido al bautismo. Debido al bautismo, los dos, Onésimo y Filemón, no son más paganos. Ellos son hijos de Dios. Ellos son hermanos de Jesucristo. Ellos son amigos íntimos del Espíritu Santo. Entonces, San Pablo, relacionado con los dos, él tiene esta relación. San Pablo es el padre espiritual de Filemón y Onésimo. Pero él quiere que Onésimo y Filemón, su relación no es más dueño o esclavo, sino Filemón es padre y Onésimo es hijo. Entonces la relación cambia. No es más de servidumbre de esclavitud, más bien es una relación de filiación. San Pablo es el padre de los dos, representando a Dios Padre. Pero Filemón tiene que ejercer el papel de ser un padre hacia Onésimo. Entonces es una carta muy tierna. Y yo pienso que para nosotros podríamos sacar tres mensajes. Uno es, vamos a tratar de practicar la misericordia. Practicar la misericordia. Aquellos quienes nos han ofendido, de perdonarlos. No guardar ni resentimiento ni rencor. Practicar la misericordia. Segundo mensaje. Reconocer que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Rezamos, Padre nuestro que estás en el cielo. Si Dios es nuestro Padre, todos nosotros somos Hijos del Padre somos hermanos en Jesucristo. Pues deberíamos vivir el último y más grande mandamiento de Jesús, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es el mandamiento, el último y más grande mandamiento de Jesús. El tercer mensaje es el siguiente. Onésimo, que significa útil. Queremos ser útiles a Dios y no ser esclavos al pecado. Queremos ser útiles a Dios. Útiles a Dios. Y no ser esclavos a nuestras pasiones. Jesús dice que el pecado es esclavitud. Es cierto. Drogadicto, pornografía, alcoholismo, el casino, la venganza, son cadenas que nos hacen esclavos. Y siempre el diablo trabaja día y noche. El diablo no descansa. El diablo quiere tirar redes para que caigamos en las redes, para que seamos esclavos, para que seamos esclavos. Y dice San Pedro que el perro vuelve a su vómito. Y el puerco revuelca en su propio lodo. Nosotros no queremos volver a nuestro vómito y revolcar en nuestro propio lodo. Más bien queremos experimentar, hermanos, la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos de Dios. Bien, esta semana sería una explicación de la carta corta, muy tierna, pero muy sustanciosa de la carta de San Pablo a Filemón. Ojalá como Onésimo, nosotros podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para salvar las almas y romper a nuestras cadenas, romper nuestras esclavitudes, romperlas. Bien, el Evangelio de hoy San Pablo mejor dicho, los fariseos se acercan a Jesús preguntando ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Es la pregunta. Es el tema del Evangelio. Fariseos preguntando a Jesús ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Y el reino de Jesús responde en forma general. El Dios dice que el reino de Dios está dentro de nosotros ahorita. El reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Dónde encontramos a Dios está el reino de Dios? Pero voy a dar un ejemplo concreto. Mediante una experiencia pastoral que yo he experimentado muchas veces y voy a experimentarlo En el futuro seguramente. Es lo siguiente. Suele pasar mi vida después de la misa y el día domingo, después de la misa el día domingo, salgo, por ejemplo, la misa a las 10, salgo para saludar a la gente. Y es bastante común al salir que me encuentro con una pareja que tiene un bebé en sus brazos. Ya puedo intuir lo que me van a pedir. Y es lo siguiente. Se acercan y me dicen, Padre Escobito, puede sernos un favor de bendecir a mi hija. Y yo respondo, oh, con mucho gusto. Pero lo que digo es muy natural para mí, es sobrenatural también. Les hago la pregunta. ¿Cuántos meses o años tiene este niño? Oh, ella tiene 2 años hoy. Hoy es su cumpleaños. Ah, felicidades. Gracias, padre. Pero hay una pregunta. ¿Cumple 2 años hoy? Si ¿La niña está bautizada? Silencio. No, padre. ¿Pero por qué no está bautizada si ya tiene 2 años? Y ellos dicen, pero padre, estamos esperando. Yo digo, ¿esperando qué? Bueno, no tenemos el dinero. Yo digo, ¿dinero? ¿Qué significa dinero? Bueno, queremos una fiesta. Queremos la pechanga. Y todavía no tenemos el dinero. Y mi respuesta, no hace falta dinero para bautizar un bebé. Que haga las pláticas, llenar las formas, tener los padrinos, bautizar y listo. Con esto el bebé se cambia en hija de Dios. Y otra objeción es, padre, los padrinos. ¿Qué padrinos? Pero los padrinos viven en Michoacán, o Zacatecas, o son chilangos que vienen del DF. Ellos tienen problemas para venir. Y mi respuesta otra vez es lo siguiente. O buscar otros padrinos. Pero padres son los tíos, ¿no? Ok. Que pueden ser padrinos a larga distancia. Y 2 personas más podrían reemplazarlos en el día del bautismo. No hace falta que sea presente en el bautismo padrinos que están lejos. Y hoy día con los medios modernos de comunicación se podría filmar y ellos podrían ver desde California, México, el bautismo. Podría verlo. Se lo digo, hermanos, porque estamos hablando del Evangelio donde Jesús dice el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, por medio de los sacramentos. Por lo tanto, cada vez que el sacerdote o el diácono administra el sacramento del bautismo y dice, Guadalupe, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Se quita el pecado original y este niño o niña se cambia en Hijo de Dios y su alma es el reino de Dios. Esa sería mi interpretación del reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros justo en el momento del sacramento del bautismo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.